Él es el doctor Oscar Atienza, además de ser cirujano y doctor en medicina y cirugía, es capo en salud pública y sabe de qué se trata. Muchísimas gracias, doctor. Aquí Luis Abalmagia y en Bonn, para pensar juntos en voz alta, si usted me permite.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por el llamado. Un gusto charlar con usted. Y sí, con todo gusto, pensemos en voz alta.
Bueno, lo que recién decía Luisa, y ahora nos sumamos los tres, estamos viendo que el 41%, es decir, muchos seres humanos, casi 1.130.000 o casi 1.140.000 personas, todos viviendo en Córdoba, no se anotaron para vacunarse. Entonces, ¿desde dónde tenemos que pensar, más allá de lo volitivo, más allá de las convicciones, qué es lo que está pasando? O cómo decirle, bueno, miren, la campaña antivacuna, usted piense lo que quiera, pero si no tiene la vacuna, perdió.
Así es. Es compleja la situación. Digamos, no es casual que sea Córdoba, porque ese es el otro tema. No es casual que sea Córdoba, una provincia que desde que empezó la pandemia tuvo una dirigencia bastante compleja, bastante complicada, que siempre fue o tuvo una mirada bien negacionista, mucho más tendiente a la defensa de la economía que de la salud, y una provincia desde la cual surgieron algunas voces muy 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 disonantes, ¿no? Alguna diputada que por allí en el medio del seno de la Cámara de Diputados dijo: ¿qué porquería nos quieren inocular? No fue exactamente esa palabra, pero me da de pudor repetirla acá en el medio. Una provincia en donde tenemos dos dirigentes bastante bastante complicados, muy duros con el tema de la pandemia, negándola constantemente, y hasta el mismo gobernador que en varias oportunidades dijo que la economía estaba primero, que lo único que iba a defender era la economía, y que siempre estuvo un poco allí con algunos inconvenientes para poder comunicar bien y decirle a los cordobeses que la prevención de la enfermedad y que la vacuna eran prioritarias. Digo, estuvimos confundidos o nos intentaron confundir desde el inicio. Eso se logra ver o se ve plasmado hoy día con un 41% de la población que ha decidido no vacunarse, o que todavía al menos a esta altura no se ha inscrito para vacunarse. Y es una cifra alta porque...
Sí, es una cifra alta, muy alta. Pensaba en esta relación que usted hacía, que el gobernador ha privilegiado la economía, y uno ve que en el último cuatrimestre, por ejemplo, la industria automotriz, y allí Córdoba tiene muchas terminales, está muy golpeada y ha... se venía recuperando y ha descendido porque tiene un nivel de contagio, más allá de todos los protocolos, muy importante por esto seguramente.
Bueno, Córdoba tiene el 30% de los infectados y de los internados en terapia intensiva de todo el país. Digo, pensemos que en algún momento, hasta hace 15 días atrás, Córdoba tenía 2.980 personas internadas en terapia intensiva y en todo el país habían 7.000. Es decir que el 40% de los internados en terapia intensiva de todo el país eran de Córdoba, pero además Córdoba tiene 3.403 camas de terapia intensiva cuando la Argentina en total, incluyendo las de Córdoba, tiene 11.000. Es decir que acá la pandemia fue muy fuerte. El nivel de daño que hizo en Córdoba la pandemia fue tremendo y eso hizo que cayeran todos los indicadores económicos. Usted camina por la peatonal de Córdoba y hay una innumerable cantidad de locales vacíos. Es decir, que lejos de haber protegido la economía, la terminaron destruyendo, porque los pueblos enfermos no trabajan. Es como una persona enferma, tampoco trabaja. Entonces la producción que tiene es mínima, es ínfima. En ese sentido, me parece que el camino que se eligió fue el incorrecto, digo, porque no solo tuvimos un costo sanitario alto acá, teniendo la mayor cantidad de internados de terapia intensiva de prácticamente toda Latinoamérica en proporción con habitantes. Pensemos que Córdoba tiene casi el doble de camas de terapia intensiva que Chile, y aún así el sistema de Córdoba colapsó. Estuvimos colapsados. Se aplicó lo que fue un protocolo que se aplicó, que era el protocolo para que la gente se quedara internada en su casa. Habilitaron un sistema de internación domiciliaria porque no habían más camas de terapia intensiva. Es decir, ese fue el extremo en el que llegamos, Córdoba. Córdoba no para,
a ver, decía doctor, el gobernador en algún momento. Ahí desde el diagnóstico y el mapeo, hasta acá es fuerte. Para adelante, ¿cómo volver a prender con un discurso, con un mensaje positivo y sin alternativas? Si no nos vacunamos, la inmunidad del rebaño no viene. ¿Cómo se les cuenta? Porque digo, yo puedo, qué sé yo, desde mi ignorancia o de mis pocos elementos científicos puedo decir algo. Che, vayan a vacunarse, si no, estamos todos complicados. Pero digo, desde la ciencia, ¿cómo usted nos puede ayudar a dejar un mensaje?
Bueno, creo que lo que tiene que hacer primero el gobierno de Córdoba, hacer una fuerte campaña para revertir esta situación. Digo, porque no es casualidad. Eso no ocurre casualmente en Córdoba por una cuestión de azar. Hay una causa, una causalidad en esta situación. Así que el gobierno de Córdoba tiene que revertir eso, pero además tiene que salir en la búsqueda de estas personas que no se quieren vacunar. Tiene que ir a los barrios, abrir los dispensarios, los centros de atención primaria de la salud, para que vayan allí y que los vea un poquito más cerca. Porque si los espera, no van a inscribir, porque ya manifestaron su intención de no hacerlo. Entonces hay que ir a buscarlos, hay que ir a los barrios a buscar a esa gente.
Claro. Doctor Atienza, una más, porque estamos en periodo de vacaciones de invierno, uno supone que Córdoba también está esperando un caudal de turismo intraprovincial y posiblemente desde fuera.
Claro.
¿Recomienda usted viajar, no viajar, más allá de lo económico?
Yo recomiendo, estamos en pandemia, lo mejor que nos puede pasar es inmovilizarnos todo lo que más podamos. Es decir, no movernos y tratar de cuidarnos, porque esto no ha terminado todavía. Si bien estamos llegando a un nivel de casos bien bajos, producto de la vacunación masiva y de algunas medidas que se han tomado que son efectivas, yo creo que todavía el riesgo está, así que hay que tratar de no exponerse al virus. Todo lo que signifique movilidad, movernos, aunque sea para el turismo, y turismo hasta muy bien cuidado, significa un alto riesgo. Ayer una familia de San Juan me contactaba, se dio una vueltita por ahí por la ruta 150 de San Juan durante 3 días. Estuvieron aislados, cuidándose todo lo que más podían, y terminaron infectados. Y esa historia uno la conoce. Digamos, se multiplica por cientos por el tema del turismo. Así que yo recomiendo mantenernos un poquito más al cuidado, tratar de no salir tanto.
Mantenernos
hasta por lo menos,
cuidado. Esa es una expresión muy interesante, porque no necesariamente me enclaustro. Mantenernos
no, al cuidado. No, para nada. Hay que cuidarse. Claro. Así es, hay que extremar las medidas de cuidado por lo menos hasta el 15 de agosto, que es cuando mayoritariamente vamos a estar vacunados y un poquito más protegidos.
Tiene esperanza que sí, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que, es más, lo dije, entre el 15 de agosto y 15 de septiembre la Argentina va a entrar en el proceso de la inmunidad de rebaño, con lo que la tasa de letalidad va a caer muy, muy baja. Quizá la cantidad de infectados se mantenga alta por la variante nueva esta, la Delta, pero lo que nos importa es que no muera gente. Y mayoritariamente vamos a estar vacunados en esa fecha, así que no hay que tratar de complicarla en este último tramito.
Ahora le pregunto al médico, al hombre que sabe lo que es la vida y la muerte, al menos, digo, desde la ciencia. Cuando vio que otros, sobre todo algunos medios hegemónicos, especularon con el número 100.000 de ausencias, de muertes, de seres humanos que ya no están más, ¿qué le pasó?
A mí me generó un... no sé si decirle bronca, frustración, porque el uso político de ese número, la verdad que me dolió. Yo perdí mi padre hace 2 meses por el coronavirus. Y a mí me molestó, ¿no?, que muchos pusieran un cartel grande 100.000 cuando fueron los principales, porque acá no hay una responsabilidad solamente del gobierno nacional como el responsable de la gestión de la pandemia, sino que hay una responsabilidad de la oposición, que fue bestial en la oposición misma. Digo, se opusieron a absolutamente todo, boicotearon y dijeron que las vacunas son veneno. Y medios internacionales dijeron que la oposición argentina fue despiadada. Es decir, que gran responsabilidad de esos 100.000 muertos son de la oposición, no solo del oficialismo, que tiene la responsabilidad natural por la gestión misma, sino que de la oposición. Entonces, a mí me pasaron muchas cosas, ¿no? Una mezcla de
nada más ni nada menos que la muerte de su papá, ¿de qué estamos hablando?
Sí, sí, es así, así es que la verdad que me molestó mucho. De hecho, no hice ningún comentario este día porque mis comentarios este día van a ser muy, muy violentos, quizás.
Sí, claro, la ausencia esa es... Muchísimas gracias, doctor. Nos ayudó realmente a pensar no solamente con la cabeza, sino también con el corazón. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted por el llamado.
El doctor Oscar Atienza.